Leyendas en la UNA.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
crean un conocimiento en ti.
Ondas en la U.
Un programa de estudiantes
para estudiantes.
Llegaron ya los amigos, la gente ya está contenta. Prendamos la
Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Qué rico volver a saludar a todos nuestros oyentes. Y hoy muy, muy feliz nuestro grupo de trabajo porque nos acompañan dos nuevos compañeros, dos nuevos locutores que seguro también nos van a complementar y les va a encantar. Bienvenido, Daniel, bienvenida, Alexa. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido?
Muchas gracias por esta oportunidad de pertenecer a este espectacular programa. Espero poder llevar a nuestros oyentes programas muy, muy buenos y pues prácticamente formar un equipo de trabajo muy, muy comprometido para llevarles a ustedes contenido de calidad.
Gracias, Daniel. Es lo mismo esperamos y seguro va a ser así. ¿Cierto, Jonathan? Y hola, Alexa, ¿cómo está?
Buenos días para todos. Muy contenta de estar acá. Gracias a todos pues, por la oportunidad de formar parte de esta mesa de trabajo con toda la actitud, hacer parte de ustedes, de este equipo y de definitivamente poder proyectar nuevos programas de interés para todos nuestros oyentes.
Gracias, Alex, por permitir conocernos y permitir conocerte. De seguro nos va a ir muy bien.
Claro, bueno. La idea es que todas estas voces los acompañen a ustedes, oyentes, y que se hagan cada vez más se haga como esa familiaridad con nuestras voces y con ustedes.
Y seguimos agrandando la familia junto con Dora, Ana María y muy pronto una nueva persona, pero pues ya todos nos van conociendo. Sin más preámbulos, muchachos, en nuestro programa de hoy vamos a hablar de una plataforma web o una red social que ahora llaman. Es muy interesante y creería que muy, pero muy diferente a las demás. Seguramente nuestros oyentes y pues nosotros hemos escuchado hablar de la red de LinkedIn o LinkedIn, como algunos lo conozcan, pero posiblemente aún no entienden para qué se utiliza esta red, cuál puede ser su función precisa. Y pues nosotros hoy precisamente les queremos contar en dónde está, cómo se usa, con qué se come, cómo la elimino, es buena o mala, y bueno, muchos interrogantes más.
Claro, John, y es que como abrebocas y para ponerlos a todos en contexto, yo les cuento que LinkedIn es una plataforma que se puede usar para crear un perfil personal, un perfil profesional e incluso también el perfil de una empresa. Podemos decir que esta plataforma ayuda definitivamente a conectar profesionales con otros y a la vez profesionales con empresas.
Así es, Jonathan. Es una interesante plataforma y podemos decir que funciona como un banco de ofertas y conexiones laborales, porque permite tener actualizado tu perfil profesional con información académica, tus anteriores experiencias laborales, y hay un componente muy especial que tiene, que es la validación de aptitudes. Entonces, por ejemplo, yo le digo a Jonathan, por favor, ¿puedes validar mi aptitud de liderazgo? Y Jonathan puede validarla haciendo un comentario muy general sobre el liderazgo que pudo obtener en la experiencia laboral en la que trabajamos los dos.
Voy a revisarla, voy a dejarla pendiente para revisar.
Bueno, y es muy importante lo que ustedes nos están comentando, ya que en la actualidad esta plataforma es muy usada para la entrega de hojas de vida y se ha vuelto casi tendencia en cuanto de pronto se postula uno a una oferta. Lo que realiza uno prácticamente es la descarga de la hoja de vida desde LinkedIn y entregarla. Pues es una de las formas en que esta herramienta ayuda y es que facilita a las empresas o personas interesadas en contratarte tengan acceso a la información actualizada en tu perfil directo desde esta plataforma.
Claro, y es que, bueno, yo quiero complementarte algo, y es que debido a que en la hoja de vida o currículum, como lo conocemos, que se descarga desde la plataforma, en este aparece el link de tu perfil. Esto facilita muchísimo a las empresas para que lo puedan revisar y saber definitivamente si les interesas o no.
Y no solo eso, Jonathan, esta plataforma para las empresas tiene un indicador muy alto porque manejan las vacantes laborales y se preocupan más por buscar perfiles que estén recomendados dentro de la plataforma, que buscar por medio del periódico o por medio de otras agencias de empleo o la recepción física de hojas de vida, que es lo más común.
Claro, Alexa, y además que en esta parte es muy importante que cada usuario que esté registrado en esta red y esté en búsqueda activa de empleo sea responsable y constante en mantener su información actualizada, porque si no, pues no se estaría haciendo un buen uso de esta y se podría estar perdiendo de una buena oportunidad laboral simplemente por no tener su información actualizada.
Pero bueno, ahí hay que aclarar algo, que es que igual esta plataforma no es solamente para la búsqueda de empleo, porque pues si tu interés no es tener un perfil personal o profesional, sino que de pronto deseas un perfil como empresa, lo puedes hacer también sin ningún problema.
Así es, compañeros. Y es que esta plataforma tiene buenos beneficios para estos perfiles llamados empresariales. Pues al contar con tu perfil de empresas, en esta plataforma te ayuda a mejorar tu marca, conseguir muchos contactos y ganar visibilidad y hacer networking, que es lo que está de moda ahorita, y por supuesto atraer bastante tráfico al negocio.
Y bueno, ya que estamos hablando de todo un poco sobre esta red, les cuento que esta red social tiene 575 millones de usuarios, 260 millones de ellos activos, es decir, que hacen uso de esta plataforma frecuentemente. Pero también les cuento que de estos que están activos, de estos 260 millones, solo el 40% lo usa a diario.
Wow. Es que el 40% de 260 millones es bastante gente.
Sí, a pesar de el porcentaje bajito, sigue siendo muy alto la usabilidad de la red realmente.
Queda uno sorprendido porque pues creo que esto es una cifra muy baja en temas de uso de esta plataforma. Pero también debemos tener en cuenta que ese 60% de pronto de los perfiles que no están tan activos pueden llegar a ser a que ya no están en búsqueda de trabajo o que muchas personas de pronto no saben usarla. Entonces evitan más como usar esta aplicación y dirigirse de pronto a otras plataformas.
Claro, o también puede ser que esos usuarios que crean el perfil y para ver de qué se trata y después, como pasa muchas veces, no vuelven a ingresar o se les olvida de haberla creado. Y también hay muchos factores que también pueden influir. Pero bueno, yo no sé si ustedes de pronto han analizado, comparado esta red o plataforma. No sé, ¿le han hecho de pronto la comparación con otras plataformas de empleo?
Bueno, pues yo sí estuve viendo un poco en el tema, Jonathan, y según algo que hemos analizado, creo que uno de los grandes diferencias que encontramos en esta red en comparación con plataformas como CompuTrabajo o elempleo.com, que son como las más conocidas aquí en Colombia, y otras plataformas que ya se catalogan más como bolsa de empleo, es LinkedIn. Va más allá de ser solo eso, como lo decíamos, es una interconexión y además que no es nacional, sino es internacional, entonces tiene como otras features.
Y esto también, digamos que las plataformas que tienen muchas opciones también a las personas, digamos, que le aparecen este tema de las redes sociales o estar ahí que con detalles y muchas cosas, no la usan por eso, ¿no? Prefieren, digamos, con tu trabajo que es un poquito más simple, un poquito más rápido.
Plana, es plana y es aburrida.
Pero mira que hay gente que prefiere esa. De eso dicen, no, es que tiene LinkedIn, tiene muchas opciones. Pero a veces todas las opciones lo que ofrecen son ventajas, ¿no? Para encontrar trabajo más rápido.
Totalmente.
Pero sí, y la es súper compleja. Yo me sumaría al 60% que no la usa porque me hizo un poco difícil su manejo.
Bueno, como pueden escuchar, aquí la mesa de trabajo está dividida en que sí la usamos y no la usamos. Respetable.
CompuTrabajo.
Pues yo pienso, compañeros, que en efecto sí, LinkedIn pues solo funciona, o su fin estratégico es lo laboral. Pero también debido a la utilidad de la interacción de los usuarios, porque digamos que es una red social, pero enfocada a lo laboral, también a veces tiende a verse como una red social, como Facebook o Instagram, pero hay que tener esa claridad, ¿no? Que es una red específicamente para conseguir trabajo, aunque tenga el chat, aunque uno pueda mandar invitaciones y demás.
Lo podemos, sí, como lo decíamos al iniciar, como una red netamente profesional. O sea, a pesar de que obviamente caben todas las carreras, pero es algo estrictamente laboral.
Ya, sí, saben, yo sí creo que esto tenga algo de red social, ya que al igual que Facebook u otras redes sociales que conocemos, esta también maneja un espacio para el chat, donde se pueden tener conversaciones privadas, con demás miembros de la comunidad, obviamente conversaciones profesionales.
Así es, y es que en esta plataforma no solo encontramos las ofertas de empleo ideales, el objetivo no solo es generar esa conexión con las empresas, sino que te permite ponerte en contacto con empresas y personas de todo el mundo, entonces es algo muy interesante. las cuales son un plus especial, pues si uno de tus contactos ve de pronto el perfil interesante o muy completo para un puesto en especial, esa persona te puede estar recomendando dentro de la misma plataforma. Entonces está manejando como una referenciación, entonces es muy muy interesante esa parte.
Claro, claro, Daniel, y es importante esa interactividad que tiene la misma red. Y retomando un poco y hablando de diferencias entre las plataformas de empleo que anteriormente mencioné, pienso que una de sus grandes diferencias que podemos encontrar con las demás o que son similares es que LinkedIn te permite compartir contenido de interés y te facilita la interacción para dar a conocer no solo con una hoja de vida en papel, sino con cada contenido que compartes, con cada cosa que actualizas o creas dentro de la misma o crees dentro de esta, porque precisamente lo que tú compartas, creas y todo esto da mucho que decir de la personalidad que eres, y pues ahí es donde se van descubriendo como tal las habilidades blandas, ¿no? Pero bueno, para esto hemos querido atraer hoy un experto en la materia. No sé si ustedes lo conozcan, pero es una persona muy interesante. Su nombre es Gerardo Gastón Galarza. Es un instructor online y es un Scrum Master nacido en y residente actualmente en Argentina, apasionado por la tecnología y el software. Hace poco creó un curso en Udemy en compañía del experto en ciberseguridad Álvaro Shiro, referente al tema de LinkedIn precisamente y la búsqueda de trabajo. Mejor dejemos que sea Gastón Galarza quien cuente y se presente directamente.
Buenas noches a todos y antes que nada muchas gracias por la invitación. Bueno, como dijiste, mi nombre es Gastón Galarza. Hoy por hoy me dedico a ser instructor en una plataforma que es Udemy. Hago diversas iniciativas para el mundo IT, para el mundo de sistemas. Me dedico, bueno, a crear cursos, estamos sacando libros y bueno, vengo también con un proyecto propio, así que venimos haciendo distintas cosas. Dentro de lo que son mis formaciones y demás, soy Scrum Master y Product Owner, así que me caracterizo por gustarme las tecnologías y las metodologías ágiles. Y bueno, tuve un par de contactos con lo que es el mundo de recursos humanos y de recruiting, así que tenemos ahí bastante amplio la gama de conocimientos por el momento.
Claro, estás correctamente, ya tienes un complemento entre un área y otra que pues claramente hace lo que estás haciendo ahorita, que es les da fruto a eso que vas a emprender en este momento. Acá, como tal, dentro de tu investigación, el Scrum Master, ¿esta definición a qué se hace referencia?
Bueno, dentro de lo que es el mundo de las metodologías ágiles, o en realidad dentro de lo que es el mundo de la tecnología específicamente, la industria del software fue evolucionando y empezaron a necesitar formas de trabajar un poco más ágiles y adaptativas debido a los cambios de la industria a nivel internacional. Gracias a esto es que empezó a surgir Agile y surgió un framework aproximadamente en el año 2001 que es Scrum. Scrum es una forma de trabajar que es a través de ciclos, equipos de trabajo, de entregas tempranas, y dentro de este rol tenés, o dentro de esta forma de trabajar, tenés un rol que es el rol del Scrum Master. Es básicamente la persona que se encarga de apoyar al equipo para la implementación de Scrum, sirve como nexo entre el equipo y una organización y bueno, trabaja como un líder servicial tratando de que la empresa adopte procesos ágiles, adaptativos. Es una de estas disciplinas de los últimos 20 años que, bueno, trata de aportar una característica más ágil, una forma de trabajar distinta, más enfocada en las personas. Así que, bueno, todo esto envuelve el rol de un Scrum Master hoy por hoy.
Ok, va apuntando todo como una simplicidad en los procesos, ¿no? Lo que yo creo que las corporaciones en este momento, la mayoría necesitan.
Exacto, no solo apuntar a simplificar, sino también a adaptar, porque y por una casualidad, justo estamos en una pandemia complicada, entonces algunas empresas que no han podido adaptarse a la digitalización, a trabajar vía remota, están afrontando problemas. Entonces, lo que hace Agile es tratar de resolver estos problemas y tratar de que las empresas puedan adaptarse a cualquier tipo de cambio sin tener muchas pérdidas económicas, ¿no? Porque al fin y al cabo, pérdidas económicas significa pérdidas de empleos. Entonces, tratamos tratamos de adaptar a la empresa, a los procesos y tratar de mantener las fuentes laborales, que al fin y al cabo es lo importante.
Claro, importante todos esos factores que mencionas, claramente. Continuemos para saber un poco más de tu vida y de lo que realizas.
Entonces, sí, quisiera hacerte una pregunta adicional a eso, y ¿qué experiencias positivas y negativas te ha traído el estar inmerso en el mundo del reclutamiento? ¿Qué nos podrías decir al respecto?
Bueno, dentro de las cosas positivas, y acá voy a aclarar un par de detalles, dentro de las tareas que estuve realizando en años pasados, una de ellas era capacitar a las personas de recursos humanos sobre no solo lo que es el recruiting, o sea, reclutar a personas para entrar a trabajar a las empresas, sino también reclutar a personas del área de tecnología, que tienen muchas particularidades el rubro de tecnología. Entonces, dentro de las experiencias positivas, estar en contacto con el área de reclutamiento, encontrás un montón de personas que tienen una mentalidad interesante, disruptiva, innovadora, para tratar de ayudar y provocar este tipo de cambios que hacen falta en el mundo laboral. Por el lado negativo, podríamos decir que hay cuestiones complejas desde la visión de recursos humanos, personas que no quieren salir de su zona de confort, personas que consideran que las estrategias que ellos utilizan son definitivas, son objetivas, y bueno, esto lleva a entorpecimientos en los procesos laborales. De hecho, hay una herramienta que es muy utilizada, que es LinkedIn, una red social enfocada al trabajo y demás. Tenés los dos puntos de vista: las personas que tienen una mentalidad moderna, disruptiva, que tratan de ayudar, que utilizan LinkedIn como fuente de recursos humanos, como fuente de buscar personas que quieran trabajar, y por el otro lado tenés estas personas que tienen una mentalidad un poco más antigua, que forman parte del área de recursos humanos y prefieren buscar estilos de trabajo a la vieja usanza, o quizás que uno se adapte a criterios muy estrictos. Entonces te encontrás con búsquedas laborales con 20 o 30 requisitos que es muy difícil completar, y bueno, características así que creo y tengo la esperanza de que irán mejorando.
Claro, así es. Gerardo, en este caso, ya que tocamos el tema de LinkedIn y que tú has estado como inmerso en el tema del reclutamiento, ¿qué consejos le darías a una persona que de pronto quiere encontrar empleo a través de esta plataforma de LinkedIn?
Bien, hay varios consejos. Uno de ellos es que tengan un LinkedIn actualizado. Eso es muy importante. Segundo detalle importante es que traten de mantener la información de su currículum vitae muy parecida, o de ser de preferencia que sea idéntica a lo que tengan cargado en su LinkedIn. Tercero, que obviamente hablando de la información, que coincidan los nombres, los datos, de preferencia que en su currículum agreguen su perfil a LinkedIn y pongan en LinkedIn las cosas que realmente hacen o saben hacer, y de todas formas que lo pongan de manera accesible. Dentro de lo que es la red social de LinkedIn, vos podés poner tu nombre y abajo una breve descripción de cuáles son tus habilidades. Suele ocurrir que algunas personas ponen siglas relacionadas a puestos. Como les comentaba antes, yo soy Scrum Master, entonces algunos Scrum Master ponen simplemente SM, una barra PM, y cuando uno como recruiter o como resourcer está buscando a personas que ocupen esos puestos, leer SM o PM puede llevar a confusiones. Mientras que si entro a un perfil y veo claramente Scrum Master o Product Owner o desarrollador en React, me va a ser más fácil conectar con esta persona porque sé que responde a mis necesidades. Tengan en cuenta que normalmente las personas de recursos humanos, y es algo lógico y esperable, no saben todo de todas las industrias. Entonces, mantener un LinkedIn actualizado, mantener un LinkedIn detallado, hace que las personas de recursos humanos puedan buscarte más sencillo y más fácil. Y, por supuesto, hay que ser constante en LinkedIn. Publicar, agregar a personas, compartir publicaciones, demostrar tus habilidades específicas de tu trabajo. Podés utilizar LinkedIn para todas estas cosas. Es muy útil, de hecho, y obviamente recomiendo que tengan uno.
Eso es genial, y la verdad, esos consejos son súper útiles porque usualmente la gente no sabe cómo colocar bien sus habilidades, o quizá colocan las habilidades que se puede como tergiversar el tema. Y adicional a eso, quisiera preguntarte qué buscan los reclutadores que quizás no sepamos.
Bueno, creo que esta pregunta va a llevar polémica a futuro, pero
pero intentémosla.
La vamos a intentar resolverla. En realidad lo que busca o lo que más se busca hoy son las habilidades blandas. La capacidad de una persona para trabajar bajo presión, la capacidad de una persona de convertirse a futuro en líder de la empresa, la capacidad de trabajar en equipo. Hoy por hoy, entre dos currículums con características técnicas iguales, la diferencia la van a hacer las habilidades blandas. En el mundo de recursos humanos, lo van a leer seguido, se dividen habilidades blandas, que son las relacionadas a la personalidad, y las habilidades duras, que son las técnicas, de cualquier área, sea mecánica, medicina, tecnología, sin importar, siempre se dividen de esta manera. Entonces, cuando nosotros o cuando un recruiter pone una lista de 10 habilidades técnicas o duras, lo que va a hacer diferenciar a una persona y que probablemente haga que consigas el trabajo o al menos pases de etapa, va a ser tus habilidades blandas, sin ninguna duda. Entonces, las habilidades duras se pueden aprender. Todo lo técnico, lo teórico, se puede aprender. Pero desarrollar características que hagan una persona socialmente amable, dispuesta a trabajar, son más difíciles. Entonces las empresas por ahí incluso prefieren tomar una persona con pocas habilidades técnicas y capacitarla que una persona que tenga habilidades sociales un poco más complejas de desarrollar a futuro.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Gastón, y de verdad que esto sí es para que lo tengamos nosotros en cuenta y todos nuestros oyentes, que realmente darle mucho más peso a eso, no sin de quitarle el peso claramente a la preparación, porque es importante, pero yo creo que en esta era no es tan importante. Como bien lo dice Gastón, y con su experiencia y todo esto, hay cosas que en este momento pesan más y que definitivamente van innatas como ser humano y como persona, y que no son fáciles de conseguir con una simple, o no una simple, sino una capacitación. Eso es lo que entendí, y creo que pues el tema de las habilidades blandas, Gastón me corregirá si lo tomamos de la mejor manera, si se entendió, si el mensaje lo recibimos así.
Totalmente, sí, totalmente. Y es más, de hecho, sobre esto te quiero contar una experiencia. Estuve dando una asesoría a una empresa sobre la implementación de Scrum, y básicamente Scrum trabaja en equipos pequeños de trabajo de 6 a 9 miembros, y teníamos un problema por una persona que ninguno de los equipos la quería, y ninguna persona quería trabajar con esta persona porque era una persona con muchos años de experiencia pero que tendía a humillar a otros por su conocimiento. Entonces era como, bueno, esta persona la tengo que incluir en este equipo, y literal me decían, no, pero no vamos a trabajar con él, no lo queremos acá. Entonces es como que por ahí, si te pones a evaluar como empresa, es mucho más probable que una empresa decida prescindir de este empleado que perjudicar a 30 personas que formaban los otros equipos. Entonces trabajar las habilidades blandas hoy es crucial. Las habilidades duras, trabájenlas, obviamente, estudien y demás, pero se pueden adquirir relativamente hablando en poco tiempo. Pero las habilidades de personalidad son complejas, así que denle atención a eso.
Excelente, y de verdad que es valioso esos comentarios, y nos refuerza definitivamente lo que hemos venido trabajando, seguirle dando más peso a lo que somos como persona y reforzar esas cosas, complementando con claramente las profesiones que cada uno tiene. Nos respondiste ya una de las preguntas que pues adelantadamente era sobre el perfil, bueno, la forma ideal que debemos tener en el perfil de LinkedIn, pero así de manera rápida, ¿qué no debemos hacer por nada en LinkedIn?
Bueno, hay una frase argentina que dice que LinkedIn es mucho humo, que es mucha apariencia. Así que obviamente desde ya les sugiero que descarten cualquier idea de mantener actitudes negativas, de críticas, de ser agresivo con otras personas, porque eso no les va a sumar. Recuerden que en LinkedIn, a diferencia de otras redes sociales, cuando yo entro a tu perfil, puedo ver tus comentarios, puedo ver a qué le das like, puedo ver qué compartiste, y no solamente las publicaciones que vos creás. Entonces yo voy a entrar a ver tu actividad y voy a ver los comentarios que le das a otras personas. Y si veo que sos negativo, agresivo, intolerante o semejantes situaciones, pues probablemente directamente no te contacte. Tengan en cuenta que cuando ustedes envían su currículum, el recruiter va a buscarlos en LinkedIn y va a evaluar estos aspectos de cómo se comportan ustedes, porque es una tendencia o un indicio de cómo se van a comportar en el trabajo. Entonces, obviamente vamos a tratar de buscar a personas que tengan ganas de aprender, que sean positivas, que sean amables. Entonces, todo este conjunto de cosas les recomiendo que lo tomen en cuenta.
Claro. Perdón, sigue, tranquilo.
No, perdón, David. Y un punto en realidad que me gustaría comentarles, que no va sobre la información, que obviamente datos personales muy estrictos tampoco deberían darlos, en quizás ubicación exacta donde viven y demás. Un detalle que les sugeriría que no hicieran es ignorar a los recruiters que los contacten, que suele ocurrir bastante. Cuando un recruiter les manda mensaje a algunas personas, tienden directamente a ignorarlos, quizás porque no están interesados en la oferta. Pero es mucho mejor decirles, te agradezco, no me interesa, no estoy buscando trabajo, que ignorarlos, pensando a futuro y sobre todo pensando en el networking. Así que esas dos cosas me gustaría también destacarlas.
O sea, como mantener esa actividad, ¿no? Mantener activo ahí dentro de la red.
Total.
Sí, es un tema muy interesante. Bueno, teniendo en cuenta esto que tú hace un momento nos estabas hablando sobre como que tener muchos amigos, muchos contactos, todo esto, según Run Run es por ahí, ¿por qué se dice que no se deben añadir más de 20 contactos por día? ¿No sé un poquito sobre ese tema? ¿Nos puedes hablar sobre eso?
Mira, la verdad es que lo he escuchado muchas veces, incluso en seminarios, pero como que está muy relacionado más que todo a un tema de spam y a evitar que LinkedIn te bloquee, más que tratarse de una característica de comportamiento o algo similar, apropiado o negativo. No sé si me explico. Creo que viene más por el hecho de que si haces una actividad repetidas veces, LinkedIn te va a tomar como spam y te va a bloquear el perfil, que eso prácticamente ocurre en cualquier red social, pero no impacta en sí en tu visibilidad o en tu comportamiento o en la opinión que van a tener personas de recursos humanos sobre tu perfil. En realidad es para evitar una situación negativa tuya. Para sortear esto, sí, es más que todo por ahí el tema, pero para sortear esto lo que se suele hacer, que lo sabemos hacer en grupos de WhatsApp donde yo estoy, es que cada uno comparte su perfil en este grupo y nos vamos agregando por tandas. Entonces yo me agrego, por ejemplo, a tu perfil y Ana María se agrega al mío, entonces vamos haciendo una red distinta y nadie queda penalizado, pero es por ese tema en realidad.
Ah, sí, digamos, como ya por temas, digamos, de manejo de la plataforma en sí.
Exacto, sí, hasta el momento no he podido comprobar que tenga una característica negativa en tu perfil en sí, más allá de un bloqueo, pero no es nada grave, la verdad.
Bien, también es un dato clave y gracias, Gastón, por esa respuesta y por guiarnos, porque realmente, como te digo, estamos aprendiendo todo el tiempo y más en esta nueva manera de buscar y reclutar empleabilidad. Gastón, sabemos por investigación de un proyecto que estás haciendo en compañía de Álvaro, nos gustaría saberlo también para que aunque sé que no apunta mucho hacia el lado de acá de Colombia o Latinoamérica, pero nos gustaría que nos contaras un poco cuándo va a estar y pues claramente, si lo permites, también lo vamos a promocionar para que nuestros oyentes sigan a tu perfil en LinkedIn, que puedan aprender y puedan, pues como el tiempo no nos alcanza mucho, puedan también ellos retroalimentarse y autoalimentarse de tu perfil, claramente en LinkedIn.
Sí, en mi perfil de LinkedIn pueden seguirme sin ningún problema. De hecho, bueno, me van a ver bastante contenido que comparto con Álvaro y demás, porque hacemos cursos en común, hacemos libros en común de ciberseguridad. Ahora estamos por largar uno de seguridad en la nube y de conceptos básicos que todos deberíamos tener de lo que es computación en la nube. Son libros básicos, simples, no son muy técnicos para que sean accesibles a todos. Así que sí, por supuesto, pueden agregarme, escribirme sin ningún problema. Yo ahí voy a estar respondiendo lo que más pueda, colaborándonos.
Perfecto. De verdad que es valioso y además el tema cloud que nos... que tocas en este momento, hay un futuro tema que queremos tocar sobre todo el tema de la migración corporativa que están buscando hacer desde un tema on-premise o local a cloud, que yo creo que pues también nos puede ser muy clave tu información y pues claramente para las compañías y empresas acá en Colombia. Gastón, pues nada, muchas gracias por tu tiempo, ha sido valioso, yo creo que a los oyentes también les ha encantado escucharte y pues nada, solamente agradecerte.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias por permitirme estar acá y un saludo grande para ustedes y para sus oyentes también.
Vale, gracias Gerardo, que estés muy bien.
Muchas gracias a Gerardo Gastón Galarza por tan interesante entrevista. Es vital para nosotros conocer y aprender sobre todo lo que nos ha mencionado referente a estas nuevas maneras digitales de gestionar y reclutar el recurso humano de las compañías. Es muy importante tener ese conocimiento y pues yo creo que para nuestros oyentes también es de vital importancia conocer cuál es el proceso de esta plataforma.
Claro, y es que definitivamente se nota que es una persona que sabe del tema bastante. Y yo quiero retomar un poco sobre, obviamente, el mismo tema. Y es que debemos dejar claro que esta plataforma, por más que tenga una interfaz como de red social, no es recomendable O más bien, no se debe hacer ese tipo de cosas a lo que estamos acostumbrados, como en temas de subir fotos en fiestas o videos graciosos. Ese tipo de contenido sí lo debemos dejar para las redes sociales destinadas para esto, como lo es Facebook o Instagram, o la que hablamos hace poquito, TikTok. Hay que tener en cuenta que esta red, aunque te permita mucha interacción, es más de formato profesional.
Imagínate, ya que yo subiendo mis TikTok a mi red de LinkedIn, ¿cómo sería eso?
Sería tendencia en LinkedIn.
Imagínate, o sea, qué falta de seriedad. Pero bueno, eso no se puede hacer.
Sí, es verdad. Hay que tener mucha precaución con el tipo de contenidos que dejamos dentro de esta plataforma. Pues específicamente cada plataforma tiene su contenido, así como dijo nuestro compañero Jonathan, en Facebook, en Instagram o en TikTok podemos dejar esas cosas que son un poco más informales, pero para esta, que es un formato específicamente laboral, hay que darle el lugar que es.
Totalmente de acuerdo contigo, Alexa. Bueno, y pues continuando con todos los beneficios de esta plataforma, esta también nos permite potenciar nuestra marca personal, pues como todos sabemos, el hecho de pronto de ser personas en busca de trabajo nos hace que nos motivemos y que colaboremos con nuestras presentaciones y hacernos ver, es decir, mejorar nuestra imagen profesional, ¿no? Como hacernos notar y marcar la diferencia entre todas las personas que aplican a los cargos.
Además, Dani, que otras ventajas que encontramos en esta es que nos ayudan a establecer relaciones con personas de todo el mundo hispanohablante. Y si sabemos de idiomas, nos permite relacionarnos con personas de otros continentes, ya que cuenta con una amplia y robusta red de contactos y empresas. Y como si fuera poco, todo lo anterior también nos permite crear blogs dentro de la misma, crear contenidos de interés, debatir e incluso redactar artículos y buscar posicionarse. También puedes llegar como a ese nivel influenciador y como una buena categoría, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Así como tiene ventajas, también tiene sus desventajas. Una que otra. En realidad, les cuento que algo que de pronto puede molestarnos como usuarios de esta plataforma es que tiene una mayor recurrencia de cambios y constantes actualizaciones a comparación de otras redes sociales. Entonces, por eso a veces nosotros como usuarios nos podemos desorientar dentro de las guías del explorador, cómo actualizar y alimentar nuestro contenido.
Claro, y es que a esto súmale que como buena plataforma instalada en la red del internet, también suele manejar muchos mensajes, los famosos spam en tu bandeja de notificaciones, en el correo y hasta en el mismo chat, imagínense.
Ni LinkedIn se escapó del spam.
Sí, no,
¡qué locura!
A veces llegan más spam que mensajes importantes y son tediosos.
Yo buscando que me llamen para empleo y no spam.
Spam, sí. Bueno, eso creo que ya es normal para todos. No hay red social o plataforma que no explote nuestras notificaciones con un mensaje basura o de publicidad. Entonces es muy, muy, muy común. Y pues lo que tú decías, John, LinkedIn no fue la excepción.
Y así es. Y como una plataforma de empleo, más que una plataforma, les cuento que en Colombia podemos ver que las empresas más grandes y reconocidas del país están usando esta famosa red social no solo para reclutar recursos humanos, sino también para identificar y publicar a los consumidores su organigrama, mantener sus usuarios enterados de todo lo que sus empresas actualizan y traer al mercado los productos que traen al mercado. Y del mismo modo, enterarse de lo que hacen y los escenarios por los que están atravesando sus competidores o empresas competencias, ¿no?
Claro, y es que por ejemplo, empresas como Ecopetrol, de comunicación celular como Claro, organizaciones de Terpel, quienes se reconocen como una de las empresas más grandes de Colombia, usan LinkedIn. Esto definitivamente para sacar provecho de todos sus beneficios. También seguida por otras empresas emblema de nuestro país, como lo es Bancolombia, el grupo Nutresa, Bavaria, EPM, la gran Coca-Cola, Nestlé de Colombia, Alpina y muchas más que ustedes ya reconocerán dentro de esta red, ya verán.
Así, muy gran Coca-Cola. Muy gran, Jonathan.
Muy gran. O sea, es que yo dije grande, pero no se hubo como un corto ahí. ¿Cierto?
No, me refiero es que ese gran como Coca-Cola, como que el fiel consumidor de Coca-Cola.
Bueno,
Sí. ¿Sí ves cómo se descifra todo? Igual en este tema, bueno, ya trae esa colación el tema de empresas de telecomunicaciones. Nosotros hicimos un programa anterior de WOM, del nuevo teleoperador, el cual dentro de esa investigación vimos que las 2.500 empleados que ahorita tienen, la convocatoria máxima que hicieron fue por LinkedIn. Ellos usaron esa a nivel internacional inicial y cuando llegó a Colombia, toda su postulación la hicieron por LinkedIn. Entonces, fue bien robusta y pues contratar a 2.000 personas en menos de 8 meses es una tarea que yo creo que muy poco lo hacen y ellos lo hicieron.
Ahí, cuando tú estabas hablando, se me pasó algo por la mente y lo hablamos en una ocasión con el tema del internet, ¿no? Digamos, las personas que no tienen acceso a internet y necesitan el trabajo, de cierta forma perdieron el privilegio de estar ahí, ¿no?
Sí, desventaja, definitivamente. No todo es perfecto, para algunos sí, pero pues igual, en el mundo estamos y tenemos que ir actualizándonos, ir convirtiéndonos a lo que la tecnología y todas estas redes nos van ofreciendo.
Claro que sí, es muy interesante todo esto, pero hablando de todo un poco, les voy a contar acerca de su creador, y es que LinkedIn fue fundada a finales del año 2002 por Reid Hoffman, quien además de ser el fundador de esta red también es su CEO. Además es un inversionista activo que ha asesorado y financiado a más de 60 empresas emergentes en Silicon Valley, incluyendo a Facebook. ¿Cómo ven eso, compañeros?
Casi nada. Nosotros solo hablamos de gente muy importante y poderosa, definitivamente.
Así es.
Y es que, bueno, para contarles un poco de la historia, yo les cuento que Hoffman es graduado de Stanford y al principio de la década de los 90, su vida definitivamente cambió de rumbo y esto lo hizo regresar a Silicon Valley, donde de inmediato comenzó a buscar entre sus contactos para alcanzar el sueño de comenzar una empresa de software. Y esto lo hizo entender que desde el principio la importancia de construir y apoyar a su red.
Y ahí Jonathan, fue hasta agosto de 1997 que tras renunciar en su puesto en Fujitsu empezó su primera compañía y pues semilla de lo que es actualmente LinkedIn, llamada SocialNet. No sé si ustedes la escucharon alguna vez. En los años 2000, yo creo que estábamos como terminando el bachillerato o la primaria hasta ahora. Pero realmente es todo lo que pues sabemos. Ahorita le podemos compartir a nuestros oyentes. Y creo que uno de los otros interrogantes es que ¿cómo podemos usar LinkedIn para buscar trabajo de forma efectiva?
Pues bien, para resolver este interrogante, les contamos que además de cuestiones que hacen parte del pensamiento colectivo, como lo son crear un buen perfil que destaque entre los demás, hoy les daremos a nuestros oyentes una serie de consejos que les pueden ser de mucha utilidad a la hora de buscar empleo en esta plataforma.
Y es que LinkedIn, además de todo lo que ustedes han comentado, se puede entender como un currículum online, ¿no? En este orden de ideas significa que podrás mostrar todos tus datos para que las empresas te conozcan y sepan tu trayectoria laboral.
Sí, queridos oyentes, claro. Y es que yo, Daniel, yo también les quiero comentar que es importante que cuando crees tu perfil te asegures de que este se encuentra accesible para las empresas o quienes consultan esta plataforma. Esto debido a que va a sonar obvio, pero lo vamos a comentar igualmente, que cuando creas tu perfil, este te da la opción de ser un perfil público o privado, donde seguramente si lo dejas como privado, pues nadie podrá acceder a tu perfil.
Bueno, creo que voy a revisar mi perfil, en qué estado lo tengo, porque me pusiste a dudar, Jonathan.
Claro, no tendría sentido para todos los oyentes y nosotros, muchachos, que
de pronto si uno privado quiere cambiar algo, ¿no? Lo deja privado, mientras lo cambia, lo actualiza y ya después, para no volver a crear otra vez.
Igual, Jonathan, para tenerlo en cuenta, lo que nos dijo Galarza ahorita, Gastón, nosotros no debemos divulgar información personal y sensible en LinkedIn, precisamente. Basta con la experiencia laboral, de qué ciudad vivimos, pero no direcciones, no teléfonos, no todo esto, porque precisamente esa es la red de contacto, ¿sí? Entonces hay que cuidarnos mucho de ese tipo de cosas. Otro consejo también que creemos que puede ser útil es maximizar tu presencia en LinkedIn. Pues no solo es un lugar donde está la hoja de vida online, sino que es un foro activo, donde si eres una persona que le gusta estar aprendiendo y mostrar actitud, aptitud y aptitud, este es un lugar ideal pues para subir los certificados de participación, finalización de aquellos cursos que uno hace, de certificaciones, todas estas aquellas cosas que complementan y lo convierten a uno en un profesional cada vez más competente.
Claro, John, y es muy importante también conocer que por otra parte LinkedIn nos permite participar en grupos de temas de interés, temas de pronto en lo que se enfoca el perfil laboral de la persona, ¿no? Y con esto ayudar a dar más visibilidad al perfil, además de contar con un espacio donde tus contactos pueden reconocer esas aptitudes que dices tener, igualmente tú los puedes hacer con ellos.
Y otro excelente consejo para tener más visibilidad es personalizar tu URL. Hoy estoy muy trabado y esto es porque al crear un perfil, LinkedIn nos brinda una URL, pero que puedes modificar para que así sea más sencillo que nos encuentre. Esto lo puedes hacer a través del menú, ahí en la parte de edición, pulsando en configuración de tu perfil público y listo. Es muy sencillo, así que vayan y chequen esa partecita por si aún no lo han realizado.
Pero yo no sabía que podía. Sí, me sorprendió, pero yo no sabía que podía editarse una URL o llamémoslo URL en esa plataforma.
Sí, bueno. Okay. Sí, está bien.
Bueno, nos toca tenerlo en cuenta. Y bueno, queridos oyentes, de pronto para ir finalizando, yo también creo que hay que informarles a nuestros oyentes que esta plataforma tiene dos formas de crear tu cuenta. Tenemos la cuenta gratuita y la cada vez más conocida en todas las aplicaciones, la cuenta premium.
O la cuenta pro, la sí. Cuenta que nadie le gusta porque se toca gastar plata mensualmente.
La del primer mes gratis.
Exacto. Sí. Pero bueno, adicional a eso, Jonathan, como otro dato, les cuento que el 39% de usuarios pagan la mensualidad del servicio premium, o sea que es una de las plataformas que sí pagan, la cual tiene la cuota más barata, bueno, más barata entre comillas, que son $30 al mes, es decir, 90,000, 100,000 pesos aproximados. La versión premium te permite, entre otras cosas, ver quién ha visitado tu perfil y obtener información privilegiada como el salario de ciertas ofertas de empleo y demás. Entonces, si ustedes revisan, es válido y yo creo que se paga mucho al tema de la persona que busca una buena oportunidad laboral, porque le da mucho más chance de saber pues qué empresa lo buscó, qué lo visitó, si está apuntando hacia dónde es y claramente si las condiciones salariales y lo que le ofrecen, los beneficios que está buscando el ofertante son los que él está buscando. Entonces yo creo que yo también, si estuviese en búsqueda de empleo, yo creo que también lo pagaría porque me interesaría saber esa información, es importante.
Vale, Jan. Aunque yo no quiero sonar pesimista, obviamente me parece muy bueno, pero yo digo, si yo estoy buscando trabajo, posiblemente no tengo dinero y al no pagar la versión pro puedo quedar un poquito menos visible al no tener este privilegio, pero igualmente habría que hacer la inversión pues para ver.
Pero si tú ves, el tema es, yo voy a tener es más visibilidad como candidato. Más
ok, no, como candidato.
Ajá, o sea, yo voy a tener, a mí en la cuenta estándar no me permite ver quién me está visitando, cuántas veces están viendo mi perfil. La cuenta premium, si me dicen, oiga, Postobón, Coca-Cola, no sé, Bavaria, está viendo mi perfil para una posible oferta de empleo. Y pues son empresas emblema que pues quizá habemos muchas personas que quisimos entrar a estas multinacionales.
Muy interesante tu dato, John. Y es bueno tener en el radar, como por si uno es curioso, ¿no? Y quiere saber quién estuvo merodeando por ahí el perfil. Entonces sí es súper importante ese dato, John. Bueno, y como lo decía Jonathan, lo bueno dura poco y el tiempo se nos agotó. Esperemos que el programa del día de hoy haya sido de su agrado para todos nuestros oyentes.
Así es, Daniel, realmente es un tema que nos interesa a todos en nuestro radio vivir aquí en Colombia y en Latinoamérica. Esperamos les haya gustado y que si alguno está buscando empleo, se anime a usar esta plataforma. Y claro, todo el deseo del mundo que encuentre su empleo ideal. Gracias, compañeros. Gracias, Daniel, Alexa, por el tiempo. Nos encantó haberlos tenido acá y pues esperamos tenerlos muchos programas más. Gracias por sus aportes, el acompañamiento y gracias a nuestros oyentes una vez más por escucharnos. Fieles seguidores de Ondas en la U, el próximo va a ser un programa también excepcional. Estoy seguro, como siempre, que les va a encantar. Y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao, que lo pasen bien.
Estás en la UPA.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
dejan un conocimiento en ti.
Ondas en la UPA.
Un programa de estudiantes
para estudiantes.